Aquí Radio Sputnik, desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días. Hola amigos oyentes, como cada domingo les ofrecemos el programa 7 días, una recopilación de nuestros comentarios sobre temas que a nuestro juicio resultaron de mayor resonancia la semana pasada, que centraron nuestra atención y que suponemos también han sido de su interés. Pues bien, hoy empezamos el programa con un material que emitimos el pasado lunes, día 18, y que se refirió a la problemática del Oriente Próximo.
Rusia respaldará los esfuerzos de la Autoridad Nacional Palestina para normalizar la situación en Oriente Próximo, declaró el pasado lunes el presidente ruso Vladimir Putin al dar la bienvenida al líder palestino Mahmoud Abbas.
Estoy muy satisfecho de que nos reunamos de forma regular, contando con la posibilidad de llevar a cabo consultas, realizar ajustes en las relaciones bilaterales y en respuesta a los acontecimientos en la región. Sé que usted está llevando a cabo actualmente intensos esfuerzos para empujar el proceso de normalización. Por supuesto, vamos a apoyar sus esfuerzos destinados a reforzar todo lo que es necesario para entrar en un diálogo constructivo, sostuvo el presidente ruso.
Mahmoud Abbas, a su vez, aseguró que Palestina coopera intensamente con Israel para normalizar la situación. Según el mandatario, en la agenda de estas negociaciones figuran cuestiones particulares sobre contactos con los israelíes en el ámbito de la seguridad en lo que se refiere a la zona A, es decir, la parte de Cisjordania, bajo el control civil y militar completo de la Autoridad Nacional Palestina. Abbas expresó su intención de analizar con Putin varias cuestiones importantes, entre las cuales está la iniciativa sobre la convocatoria de una conferencia internacional sobre las cuestiones del arreglo en Oriente Próximo, a favor de la cual se pronunció Francia.
Este paso permitirá a otros socios árabes y europeos participar en un nuevo mecanismo eficaz con el calendario, los arbitradores independientes y la conferencia internacional, así como en caso con otros grupos internacionales que alcanzaron el progreso en las cuestiones con Irak y Siria, anunció previamente Abbas a Sputnik. El líder palestino destacó también que es evidente que Rusia ocupó la posición proactiva en Oriente Próximo debido a su participación considerable en las consultas sobre el programa nuclear que concluyeron exitosamente y en la solución de la crisis siria.
Recordemos que anteriormente las autoridades israelíes aprobaron la construcción de 153 viviendas más en asentamientos judíos en Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel desde 1967. Los asentamientos judíos en territorio palestino, donde viven unos 500.000 israelíes, son ilegales, de acuerdo al derecho internacional, y se consideran el mayor obstáculo para el proceso de paz entre Palestina e Israel.
Tras la visita a Moscú, Abbas se dirigirá a Nueva York a fin de examinar una resolución que Palestina se propone presentar ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
Estados Unidos y Rusia tratan a toda costa de mantener el cese del fuego y las negociaciones intersirias de Ginebra. Sin embargo, estas últimas pasan por mal momento. La mayoría de los negociadores de los principales grupos de la oposición, reunidos en el seno del Alto Comité de Negociaciones, abandonaron Suiza, pues consideran inaceptable continuar discutiendo con el régimen, al que acusan de masacrar a los civiles.
El jefe de la delegación, Assad al-Soubi, precisó, sin embargo, que la oposición cambiará su postura si hay avances sobre el organismo de transición y la situación humanitaria en el país.
Para el representante de la delegación del régimen, Bashar al-Jafari, esta salida de los opositores es algo bueno. Al irse, tal vez levantaron el principal obstáculo a las negociaciones, afirmó. Por su parte, el primer ministro del país árabe, Wael Nader al-Halki, dijo en una entrevista con Sputnik que Damasco participa en la tercera ronda de negociaciones en Ginebra para lograr el arreglo que desean todos los sirios, mientras el opositor Alto Comité de Negociaciones no está interesado en que las consultas logren el éxito.
Asimismo, según Al-Halki, la posición política de la delegación de Riad se usa como una plataforma de Arabia Saudí y de los que están coordinando sus acciones con ellos desde Turquía, Qatar y varios países occidentales. Según el primer ministro sirio, los grupos armados en Siria cumplen la voluntad de Arabia Saudí, Turquía y Qatar y atacan el ejército en todos los frentes.
La Cancillería rusa también apuntó este jueves que hay actores que intentan minar las negociaciones de paz sobre Siria para solucionar el conflicto por vía militar. Así, la portavoz del ministerio, María Zaharova, declaró que las autoridades turcas juegan un papel destructivo en la crisis siria. He aquí lo que dijo.
No podemos considerar la decisión del llamado Alto Comité de Negociaciones, que goza del apoyo de Ankara, de suspender su participación en las consultas indirectas sirias en Ginebra de ninguna otra forma que una intención de solidarizarse con las acciones de los yihadistas en tierra, dijo a los periodistas. Zaharova citó también reportes de prensa en los que se informa de ataques de guardias de frontera turcos contra civiles sirios y no terroristas del Daesh o representantes de otras agrupaciones parecidas que, como se sabe, se mueven libremente entre Turquía y Siria. Todo esto también amenaza con el regreso de Siria al estado de la confrontación armada total, lamentó la portavoz.
Y en relación con este tema, el periodista Francisco José Saavedra, especializado en Oriente Medio, ha comentado que el proceso se va a obstaculizar porque detrás están Arabia Saudí y, sobre todo, Turquía, que intentan retirar al presidente sirio Bashar al-Assad, ya sea a través de negociaciones o combates.
Hay que definir en principio qué son los miembros de la oposición, qué son los terroristas y quiénes están en esa mesa de negociaciones, porque justamente en el caso de las de ahora, las anteriores también en Ginebra, nos han vendido que terroristas sanguinarios los llevan a Viena con una chaqueta y una corbata y se convierten en rebeldes moderados. Y esto pues es una entelequia, evidentemente, o sea, no es real. Cada vez me cuesta más contar lo que se denomina rebeldes moderados en Siria, porque en cuanto te descuidas un poquito dicen que bueno, van a buscar pues la democracia, etcétera, pero ya los ves involucrados con terroristas, al-Nusra, otros se pasan al ISIS, etcétera, etcétera. Y bueno, estoy de acuerdo en que la obstaculización va a continuar porque lógicamente están detrás de Arabia Saudí, sobre todo Turquía, para intentar pues sacar como sea, bien por las buenas con negociaciones o bien por las malas a través de los combates al presidente sirio Bashar al-Assad y de momento pues, lo consiguen y están allí pues con un tira y floja, rompiendo pues la mesa de diálogo, abandonando las conversaciones, pues intentan pues eso, poner pues trampas sobre el camino, minas, para que esto no siga adelante.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
Bien, proseguimos. Un total de 171 países se reunieron el pasado viernes, día 22, en la ONU para firmar un histórico acuerdo climático para combatir el calentamiento global, un récord de firmantes para un tratado internacional en un solo día, anunció el secretario general de la organización, Ban Ki-moon.
Al abrir la ceremonia en Nueva York, a la que asistieron unos 60 jefes de Estado y de Gobierno, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo:
Hoy 171 países se reúnen en Nueva York para firmar el Acuerdo de París. Nunca antes un número tan grande de países había firmado un acuerdo internacional en un solo día.
De su lado, el presidente peruano Ollanta Humala, primer orador por América Latina, destacó el papel de su país, que organizó en Lima en 2015 la reunión preparatoria para la cita de París y celebró el triunfo del diálogo y la solidaridad.
Me siento satisfecho por el importante papel que le tocó asumir a mi país, el Perú, en estos procesos y agradecido por la confianza que la comunidad internacional ha otorgado al Perú. Nos motiva, como dije dos años atrás, la necesidad de movilizar la mayor alianza de la historia para el clima y el desarrollo, para reconciliarnos con el planeta y asegurar para el futuro un mundo con sostenibilidad a través de la eliminación de la pobreza y con inclusión social y con el pleno respeto de los derechos humanos y la igualdad de género y la clara convicción de que nadie debe ser excluido ni dejado atrás.
Por su parte, el mandatario boliviano Evo Morales habló de un paso importante pero no suficiente para salvar la madre tierra, pidiendo defender los derechos de la naturaleza.
Son más importantes los derechos de la madre tierra que los derechos individuales. No existirá la vida sin los derechos de la naturaleza. El planeta, la madre tierra, puede existir mejor sin el ser humano, pero el ser humano no puede vivir sin ella. Debemos proteger nuestro medio ambiente y para ello es imprescindible que se adopte en el marco de las Naciones Unidas la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. Los pueblos del mundo debemos seguir trabajando en la constitución del Tribunal Internacional de Justicia Climática y Defensa de los Derechos de la Madre Tierra.
El anterior récord de países firmantes en un día data de 1982, cuando 119 países suscribieron la Convención de la ONU sobre Derecho Marítimo.
El acuerdo sobre cambio climático alcanzado en París en diciembre pasado compromete a sus firmantes a limitar el aumento de la temperatura bien por debajo de 2 grados Celsius y a continuar sus esfuerzos para limitar esta alza a 1,5 grados de Celsius.
La firma del acuerdo en el Día Mundial de la Tierra es solo un primer paso, ya que luego será el momento de la ratificación en función de las reglas nacionales, votación por el Parlamento, decreto, etc.
Cada día abrimos el monedero para comprar algo al contado. Y así es como participamos en la economía. ¿A que entiende poco de temas económicos? Pues ¿sabe qué? Se lo explicaremos. En el espacio Al Contado. Y verá lo claro que es. Así de claro, Al Contado.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
Miles de manifestantes han salido a las calles de Hannover, en Alemania, para protestar contra la potencial ratificación de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión y del Acuerdo Integral de Economía y Comercio.
La marcha ha tenido lugar un día antes de la llegada del presidente estadounidense Barack Obama y de la canciller alemana Angela Merkel para participar en la ceremonia de apertura de la Feria de Hannover 2016 en el Centro de Congresos de la mencionada ciudad.
Según la radio alemana NDR, en la manifestación han participado unas 25.000 personas. He aquí nuestro comentario que emitimos ayer, sábado, día 23.
La esencia de la Asociación Transatlántica es la eliminación de barreras aduaneras, ecológicas y sociales que impiden la libre circulación de mercancías y servicios en el territorio de Estados Unidos y la Unión Europea. Sus defensores argumentan que el acuerdo sería beneficioso para el crecimiento económico de los países europeos, fomentaría la creación de empleo y aumentaría la libertad económica. Sin embargo, quienes protestan contra el acuerdo afirman que con el tratado aumentaría el poder de las grandes empresas, mientras se reducirían los niveles de protección social y medioambiental.
En ese contexto, escuchemos la opinión del especialista de la compañía RF Trading, Félix Moreno.
En el pasado, los tratados de libre comercio se limitaban a reducir aranceles, a abrir fronteras, a reducir la burocracia en el comercio internacional. Sin embargo, estos son unos tratados extremadamente complejos que comprenden años de negociaciones, principalmente en secreto, y cientos de páginas de acuerdos, y el diablo está en los detalles. Es decir, las consecuencias no son sencillas, es una tremenda maraña que es muy difícil de desenmarañar para explicar los puntos concretos. Pero, a grandes rasgos, podemos hablar de varios impactos importantes. Uno de ellos es que estos tratados imponen la legislación de los Estados Unidos, norteamericana, en varios sectores, principalmente en los temas de propiedad intelectual, patentes, productos farmacéuticos y productos culturales.
El lunes comienza un nuevo ciclo de negociaciones sobre el TIP en Nueva York, la 13ª desde 2013. Con todo el escepticismo va ganando fuerzas entre la sociedad civil, principalmente por el miedo a que bajen los estándares sanitarios y de seguridad. Solo el 17% de los alemanes y el 15% de los estadounidenses piensan que el TIP es algo bueno, frente a más del 50% que opinaba lo mismo en 2014, según un sondeo de la Fundación Bertelsmann.
Si bien es poco probable que se alcance un acuerdo completo antes de las elecciones de Estados Unidos del próximo noviembre, Angela Merkel defiende la idea de trazar las grandes líneas mientras Obama siga en el cargo.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
Proseguimos. Los precios del crudo se mantienen inestables después de la fallida reunión de exportadores celebrada en Doha. Allí los reunidos no lograron llegar a un acuerdo sobre la congelación de los volúmenes de extracción de petróleo. A juicio de economistas, será difícil alcanzar ese acuerdo debido a que el Oriente Próximo es escenario de una encarnizada lucha entre grandes productores de crudo de Irán y Arabia Saudí.
Es lo que piensa en particular el economista Patrick Young. Los precios del crudo seguirán inestables en un futuro próximo. Young considera además que estaría llegando a su final la época de la OPEP, la que ha durado unos 30 a 40 años. Actualmente la OPEP sufre un colapso a causa de que no puede mantener los precios con tal nivel de extracción del petróleo y del gas de esquisto, indica Patrick Young. Otros pormenores de sus declaraciones los hemos reunido en nuestro material que emitimos el pasado martes, día 19.
Observamos además un cuadro increíble en el Oriente Próximo, convertido en un campo de batalla por la supervivencia de la lucha por la supremacía entre Irán y Arabia Saudí. A juzgar por las condiciones planteadas, los sauditas decidieron optar por el todo o nada. Habiendo declinado el plan más práctico de extracción de crudo, decidieron lanzar un desafío a todos los miembros del cártel. Irán, por su parte, después de que le levantaran las sanciones internacionales, desea, con la ayuda de las exportaciones de una cantidad máxima de crudo, ganar lo más posible. De manera que en los próximos 3 o 4 meses nos esperan probablemente algunos saltos de precios, prevé Patrick Young.
Para junio está programada en Viena la reunión siguiente de productores de petróleo. Sin embargo, a juicio de Rustam Tankaev, experto de la Unión de Industriales de Rusia del Petróleo y el Gas, lo más probable es que no cambie para esa fecha la postura de Arabia Saudí. Y añadió que difícilmente puedan llegar algún día a un consenso los países de la OPEP.
En la OPEP han surgido dos bandos intransigentes que no pueden ponerse de acuerdo entre sí. Uno de ellos lo encabeza Venezuela y el otro Arabia Saudí. En las reuniones de la OPEP, estos bandos se regañan y ninguna vez han llegado a acuerdo alguno, y hay que pensar que nunca van a llegar tampoco. De ahí que la OPEP esté convertida en un club de discusiones que en los hechos no ejerce influencia alguna en el mercado mundial de petróleo. Rusia lo tiene todo para ocupar la postura del líder del mercado mundial petrolero. Hace 10 años que Rusia viene produciendo más petróleo que todos, y el año pasado se ubicó en el primer lugar en exportación de petróleo y subproductos, subrayó el experto.
Los propios países petroleros declaran que es necesario cambiar el esquema de trabajo de la OPEP. Nigeria planteó una propuesta de tal naturaleza. Ibeka Chikwu, ministro del petróleo del país africano, declaró que el futuro de la OPEP exige mayor control y disciplina, y además la toma de decisiones según el principio de la mayoría de votos y no por unanimidad. Añadió que esto último tenía su lado positivo, ¿cuál es? El de que nadie permanece al margen en la toma de decisiones. Pero esto en sí mismo se torna un problema.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
Un tribunal holandés anuló este miércoles una decisión judicial que sentenciaba a Rusia a pagar 50.000 millones de dólares a los antiguos accionistas de la quebrada compañía petrolera rusa Yukos, decisión judicial que fue acogida con satisfacción en Moscú.
El Tribunal del Distrito de La Haya rechaza las decisiones de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, al estimar que no era la jurisdicción competente para arbitrar en estos casos, indica en su decisión escrita. Por tanto, Rusia no está ya obligada a pagar las indemnizaciones a las partes, agregó.
El gobierno ruso se congratuló de inmediato por la decisión del tribunal holandés. Nos felicitamos por la decisión del Tribunal de La Haya, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, y recordó que Moscú insistió desde el principio del proceso en que el tribunal no había tomado en cuenta aspectos importantes del derecho internacional. Nuestro argumento principal era y es el hecho de que Rusia no ratificó la Carta de la Energía, en base de la cual los antiguos accionistas de Yukos, o más precisamente tres compañías offshore, presentaron la demanda contra Rusia, indicó el portavoz y expresó el deseo de que otros procedimientos de condena a Moscú se detengan rápidamente en todos los países.
Yukos llegó a ser la mayor empresa petrolera de Rusia, pero quebró después de que su dueño y fundador, el magnate Mikhail Jodorkovsky, un opositor enfrentado al Kremlin, fuera arrestado en 2003 por fraude y delitos fiscales. En 2013, Jodorkovsky fue liberado y abandonó Rusia.
Posteriormente, Yukos se declaró en quiebra y sus activos fueron adquiridos por la empresa pública Rosneft. La Corte Permanente de Arbitraje de La Haya dictaminó en 2014 que el gobierno ruso había llevado a Yukos a la quiebra mediante excesivas exigencias fiscales y luego con la liquidación de sus haberes en favor de compañías estatales.
Finalmente, el Tribunal Distrital de La Haya dictó un fallo a favor de Rusia. Andrei Kondakov, titular del Centro Internacional de Defensa Jurídica, comentaba cómo había sido logrado este dictamen y sus consecuencias.
El Tribunal Distrital atendió nuestros argumentos. Nosotros habíamos elaborado una contundente postura jurídica, la que comprendía seis argumentos ponderables de nuestra defensa, aunque finalmente fue suficiente solo uno. Resulta sorprendente que en los últimos 20 años no había sido abolido un solo fallo del Tribunal de La Haya. De ahí que este primer caso sea insólito, que viene a subrayar mucho más aún el significado de la victoria de hoy de Rusia.
Andrei Kondakov destaca además que Moscú cuenta ahora con un argumento adicional para la paralización inmediata de las acciones judiciales en cinco países sobre el caso Yukos.
Como se sabe, en dos países, en Francia y Bélgica, tales fallos derivaron ya en el embargo de una parte de activos rusos. Ahora, en la línea rusa de su defensa, ha surgido un argumento nuevo y de mucho peso, a saber, el hecho de que fuera anulado el fallo mismo del Tribunal de La Haya, sobre la base de la que fueran fraguados estos pleitos judiciales, concluyó diciendo Andrei Kondakov.
Ha sido el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.